Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Aquí abrimos la puerta de Radio Escuela Secundaria Ciclo Básico. Mi nombre es Martín Jauregui. ¿Cómo están? Y esto es Seguimos Educando. Estoy acompañado, por un lado, por Iris Hortelado. Amiga, ¿cómo va?
Muy bien, contenta.
Y por otro lado, a Yelén Campero. ¿Cómo va, Aye?
Hola, Martín. Hola, Iris. Hola, chicos y chicas en casa. Bueno, para la clase de hoy les preparé unos audios para que entre todos y todas descubramos qué tienen para decirnos los números y las letras.
Bueno, pero...
les mando un saludo.
Ey, sí, saludo grande, Iris. Pero ¿sabes qué? Iris, no, Aye. Sí. Pero digo, porque me estaba pensando en Iris la letra, Aye los números.
Parece que están en veredas opuestas, ¿viste?
Sin embargo, no lo sé. Bueno, Seguimos Educando es un proyecto que ofrece alternativas que suman, complementan y cooperan con el aprendizaje de chicos y chicas de todo el país. Claramente, estos contenidos tienen esa dirección, ¿no? Ideado por el Ministerio de Educación, junto a la Secretaría de Medios de Comunicación Pública de la Nación, resulta fundamental, en estos tiempos en que hay que cuidarse la salud, los encuentros. Las clases empiezan a ser más presenciales, pero bueno, todavía algunos con modalidades mixtas y otros no, ¿eh? Así que por eso estamos generando el acompañamiento a este crecer. Esta educación que siguió, que nunca paró también, que siguió con formas distintas y que venimos haciendo ya casi de un año y cinco meses. Estamos así, casi más, va a llegar un año y medio. 1166798209 es nuestro WhatsApp. Voy de nuevo. 1166798209. Lo que quieran, mensaje de texto, audio, imágenes, dónde están, fotos de sus lugares, todo es bienvenido. Y le mandamos saludos a las radios de distintos lugares del país que transmiten nuestros contenidos. Por ejemplo, LRA 42, Gualeguaychú, Entre Ríos. ¡Bravo! LRA 151, Hachal, San Juan. LRA 55, Alto Río Senger. ¡Uy, qué lugar! ¡Chubut! LRA 58, Río Mayo, Chubut. Y LB 19, Radio Malargüe, Mendoza. A todos y todas, ¡gracias! Muy locutor, ¿viste? Me salió muy locutor. Ahora sí, hablando de locutor, vamos a lo nuestro.
¿Qué dicen los números y las letras?
Contame de nuevo historias de villanos superhéroes, donde éramos los primeros.
Bueno, se mete con los villanos y los superhéroes que también tienen números y letras, pero te tengo acá enfrente, así que empiezo con vos.
Sí.
Puede ser que uno diga que el número es la unidad mínima en la matemática, o sea, el elemento fundamental para poder calcular.
Sí.
Y en la literatura o en la lengua, la unidad mínima es la letra con la cual se forman palabras y ya sabemos.
Claro, y también podemos pensar en representaciones gráficas, ¿no?
Eso
que podemos escribir. Ahora, yo te digo,
sí,
si vas a... pienso China, ¿no?
Sí,
que no comparten la misma grafía que nosotros.
Usan ideogramas.
Exacto. Digo, si vos decís dos, escribís dos, es muy probable que te entiendan, aunque tu lengua madre sea el castellano.
Claro.
¿No?
Suponte que pones dos palitos y mostrás los dos palitos.
Exacto.
Interpretan dos.
Sí, pero incluso también el número dos, que parece el patito,
sí,
también va
lo
a ser
van a interpretar. Exactamente.
Ahora, si vos querés pedir pan en China, por ahí tenemos un problema si no hablas chino, ¿no?
No, lo más probable es que no entiendan.
Exactamente.
¿Y entonces?
Porque tenemos un significado y un significante, ¿no? El significante, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar esa forma, ¿no?
Claro.
Digo, esa forma que yo escribo, que en todos los idiomas va a ser distinto.
O sea, ahí el significado sería P-A-N.
Exacto.
Esa palabra es que significa pan. Significa
para
pan.
Nosotros acá en Argentina, hoy. Pero esos significantes van a cambiar.
Es cierto esto que decís, porque incluso hasta en el mismo lenguaje de habla hispana, la misma palabra puede no significar lo mismo y ser igual.
Así es. Podemos ver algunos ejemplos ahora
verdad.
Un ratito. Entonces, eso va a variar. Ahora, también va a variar con qué llenamos de contenido cada palabra, porque tal vez cuando yo te digo pan, Los dos hablamos español y yo te digo pan y vos pensás en el pan de masa madre que haces.
Sí.
Y yo estoy pensando en el pan de la panadería de la casa, de la panadería
una flautita, esquina. Una flautita.
Claro. Entonces, eso tiene que ver con que las palabras son subjetivas, ¿no? El lenguaje es subjetivo.
Ahí va.
Entonces, en algún punto podemos llegar a desencontrarnos con otros sujetos por diferencias de idioma, por diferencias en la trayectoria y en cómo cargamos las palabras.
Claro.
Un ejemplo muy común es la palabra amor, ¿no? Si alguien te habla de amor, todos tenemos vivencias muy distintas frente
claro.
a este sustantivo que es muy abstracto.
Que podemos decodificar como palabra la A, armado por la A, M o R. Ahora, lo que significa para cada uno es bien subjetivo.
Exacto, podríamos dar tantas definiciones de amor como vivencias bien. Del amor tenemos.
¿Qué pasará con la matemática y los números?
A ver qué dice Aye.
Podemos pensar en los números como herramientas para representar cantidades. Por ejemplo, si les digo que se imaginen 3 monedas, quizás algunas personas piensen en monedas de 1 peso, otras en monedas de 5 pesos, y la gente más grande quizás imagine monedas de 10, de 5 o hasta de 1 centavo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos y todas pensamos en 3 monedas. En eso coincidimos. Pero en lo que quizás no coincidimos es en el tipo de monedas. Es decir, que el número 3 está representando 3 unidades. En cambio, la palabra moneda remitirá a cada oyente a una moneda distinta. Vayamos un poco más allá y piensen en 2 zapatillas. Ahora la cosa cambia, porque seguimos coincidiendo en el número, pero habrá algunas personas que pensaron en calzado y otras, como yo, que pensamos en una especie de alargue con muchos espacios para enchufar distintos artefactos eléctricos. Es decir, que los números nos dan información precisa, son objetivos. Los números son números y no dependen de quién los lea. Mientras que las letras o palabras están sujetas a la interpretación del oyente o lector, es decir, que son subjetivas.
Bueno. Opa, estamos casi en el mismo lado.
Los números son números, dice Aye, y son objetivos, no hay lugar a duda, y en ese punto es que podemos contrastar y decimos que precisamente los números son un lugar en el que nos encontramos en coincidencia con mayor cantidad de culturas.
Exacto.
No vamos a decir todas, pero
exacto,
la mayor parte, ¿sí? Entonces, acá también hay una cuestión interesante que tiene que ver con esto que decía Aye de la herramienta, porque precisamente la escritura es una tecnología, es una herramienta desarrollada por el ser humano para una cantidad de cosas, para trascender, para comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante ver que no todos y todas usamos la herramienta de la misma manera, ni usamos las mismas herramientas y ni para las mismas cosas, ¿sí?
Pensábamos recién, mientras escuchábamos a Aye, que hay palabras, decíamos, que significan diferentes cosas en el idioma castellano. Ahora, sin embargo, es el mismo idioma.
Uh-huh.
¿Qué pasa cuando en la matemática la importancia es hablar el mismo idioma? Bueno, Aye habla de esto también.
Dale,
de que en la matemática es importante hablar el mismo idioma.
La matemática no estudia solamente números, sino que los números son una parte y después la cosa se empieza a ampliar, pero sin dejar de lado esta idea de la objetividad. Siempre queda claro sobre qué estamos hablando y el enunciado de un teorema no depende de quién lo está leyendo. Si tenemos un triángulo rectángulo, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, para Pitágoras, para vos, para mí y para cualquiera que quiera usar el teorema. Es decir, que la matemática está escrita en un idioma universal, no solamente porque no es subjetiva, sino porque una vez que entendés el lenguaje matemático, es más sencillo leer matemática en idiomas que no hablas. Muchas veces me tocó tener que leer bibliografía en inglés o portugués y no fue tan difícil como me había imaginado, porque la idea estaba escrita en idioma matemático y por suerte ese ya lo había aprendido.
Claro, porque en definitiva, a ver si coincidís. El lenguaje matemático es un lenguaje dentro de otro, sería, porque dentro del lenguaje propio, dentro del propio idioma,
sí,
puede usar el lenguaje matemático, que es más específico, donde aparecen elementos de mi lenguaje, que no es matemático, pero sí los específicos, como son los números, la forma.
Claro, un sistema de signos, ¿no? Dentro de otro lenguaje.
¿Y al idioma le pasa lo mismo?
No le pasa lo mismo. Fíjate que vos decías que Aye decía que es un sistema universal, ¿no? Digo, con el signo lingüístico no pasa lo mismo. Claro. Y además es importante ver acá cuál es la relación entre lo que motiva a un signo y lo que motiva a otro. Porque ella dice, bueno, si yo tengo dos palitos, ahí hay, es claro que es dos, y la única lectura posible es dos.
Sí.
En cambio, en el signo lingüístico, cuando yo pienso en la palabra árbol, por ejemplo, sí, el signo que lo representa, el sistema de signos, que es la A, la R, la B, la O y la L, es inmotivado en relación a este significado, ¿no? No tiene nada que ver con un árbol. Esa palabra no tiene forma de árbol.
Claro.
Yo lo lleno de contenido a partir de mi idioma.
Y pensaba, dos palitos dijiste.
Sí.
Dos es innegable y objetivamente posible de medir. Dos.
Sí.
Es como dijo Aye, ¿no? Es, mide cantidades.
No opino que son dos.
Ahora,
son dos.
Son dos. Ahora, el palito puede ser desde un fósforo hasta un árbol. O sea,
claro, exacto.
Ahí aparece como la subjetividad ahí.
Sí, el signo lingüístico es inmotivado, ¿sí? Es decir, no tiene una relación con eso que representa. Ahora, también hay otros tipos de signos, como por ejemplo los símbolos, ¿no? Cuando yo pienso en la paz, ¿vos qué símbolo pensás?
Y por generación aparece el círculo con la patita de la paloma, que sería...
Exacto.
El de los hippies.
Podríamos pensar en la paloma. Como
en la paloma, exacto, con un olivo en el pico.
Claro, entonces podríamos relacionar con que la paloma es un ser pacífico, ¿no?
Sí,
entonces
representa.
Hay cierta relación. Entonces, en el signo lingüístico, esto que trae Aye no sucede, pero sí tenemos, por ejemplo, símbolos que nos permiten encontrarnos en algunos significados que pueden ser casi universales.
De estas cuestiones también habla Pablo Amster, que es matemático argentino y profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y investigador principal del CONICET. A ver.
Los sistemas de numeración están profundamente ligados a la escritura. Una cosa son los números en sí y otra las diferentes formas que tenemos de representarlos y de operar con ellos. Si bien uno podría pensar en sistemas que empleen otra clase de signos o que no recurran a una grafía, en la práctica creo que es imposible separar la noción de sistema de numeración del acto de escribir. Claro que la noción de sistema no consiste simplemente en ponerle nombre a los números, como hace Funes el Memorioso en ese también memorable cuento de Borges, que llama, por ejemplo, Máximo Pérez al 7013 o el ferrocarril al 7014. El narrador justamente le explica que eso que propone Funes es exactamente lo contrario a un sistema de numeración. La relación entre sistemas de numeración y escritura existe desde hace muchos siglos y continúa vigente. En la ciencia moderna es claro a partir de la famosa frase de Galileo: el gran libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Lo interesante también es que a veces una buena manera de escribir puede incluso modificar nuestra visión del mundo. Por ejemplo, algunos pueblos de la antigüedad empleaban letras para operar con los números, pero solamente el desarrollo del sistema decimal ya en la Edad Media permitió entender ciertos aspectos de la matemática que no llegaron a entender, por ejemplo, los griegos. Me cuesta imaginar un mundo sin escritura. Uno puede ahí remitirse a la prehistoria, que habitualmente se entiende como esos tiempos anteriores a la escritura, pero a partir de cierto grado de avance, de desarrollo cultural, los hombres y las mujeres buscaron formas de registrar la información para poder después transmitirla. Y esto es inseparable de la matemática e incluso de la literatura. En algún sentido, no es casualidad que el verbo que usamos para contar una historia sea el mismo que empleamos para contar números.
Me gusta cuando se meten en lo que significa un número y una letra y empiezan a combinar, ¿no? Lo que trajo Pablo Amster es eso, que no... Bueno, lo que veníamos hablando, que está claro que el número tiene esa cuestión de exactitud o de precisión, en cambio la letra no, tiene otro significado significante. Pero si se juntan, bueno, generan cosas también. Se generan fórmulas, se generan cuentas. Esto que decía ayer también al comienzo. poder contar, darle un número a cierta cantidad, o sea, darle sentido de numérico a las cosas. Dos manzanas, dos botellas, tres autos, y ahí aparece la combinación de números y letras. Pero
fíjate qué interesante, igual, claro, que a pesar del desencuentro que pareciera que hay de la distancia por la objetividad versus la subjetividad, también encuentra esta coincidencia que es muy bonita, que es la cercanía entre contar cosas y contar números, ¿no?
Claro, que es el mismo verbo.
Exacto. Y eso no es casualidad, porque precisamente en la narración también hay un orden, ¿sí? También, claro, hay una progresión,
se
como en los números.
Se enumera.
Así es. También hay una progresión como en los números.
A ver, y nos cuenta ella alguna cosa de los sistemas, ¿no? Que tienen que ver con cómo se cuenta hoy. Conocemos el sistema numeral arábigo, que es el que usamos, pero bueno, que lo cuente ella.
Hay distintas maneras de representar a los números. Por ejemplo, en la primaria aprendemos los famosos números romanos. Yo recuerdo que me resultaba bastante tedioso ese tema. Y en gran medida es porque lo es. Nos lleva un montón de tiempo memorizar símbolos nuevos, con los palitos todo bien, pero después aparece la B corta, la X, la C, la M. Y además, ¿cómo escribir a los números? El 3 son 3 palitos, pero el 4 no son 4 palitos, sino que es un palito y la B corta. Tienen una lógica detrás, pero es muy distinta a la lógica que utilizamos en el sistema actual. Y encima, después de todo ese trabajo, nos damos cuenta que es muy difícil sumar y restar en números romanos. Y ni hablar si queremos multiplicar o dividir.
Me acordé de golpe los números romanos. Palito, palito, B corta, palito, B corta, X, X, L. Bueno.
Lo que me gusta de esto es que nos cae la ficha, como dirían los chicos y las chicas, de que el sistema numérico que conocemos hoy no es el que hubo siempre, ¿no? Digo, entonces, los números también son parte de las convenciones culturales que tienen las personas, precisamente como las palabras, ¿sí?
Ahí va. Entonces te pregunto, si podíamos calcular, sabemos qué es calcular, o por lo menos hemos llegado a un lugar, ¿no? Sumar o hacer cálculos con los números, son los números en ese caso son fundamentales porque son el elemento básico del cálculo. Del cálculo, el desarrollo de fórmulas, de operaciones como la suma, la resta, la multiplicación. Ahora, si yo te digo, ¿qué es escribir? ¿No? Claro. ¿Por qué y para qué escribimos? ¿Qué me puedes decir?
Uy, eso puede ser otro programa entero, pero por lo pronto vamos a recuperar esto que decíamos al principio. Y es, en principio, lo que tenemos que reconocer es que es una tecnología. Es decir, el ser humano tiene naturalmente un lenguaje, pero la escritura ha sido una manifestación de ese lenguaje, es una creación para concretar cosas, como por ejemplo la trascendencia, porque precisamente de los pueblos sobre los que más sabemos es de aquellos que han tenido un sistema de escritura, porque lo que yo escribo depende también en qué soporte lo haga, claro, y una, claro, cantidad de cosas, va a sobrevivir más que yo mismo, misma. Pensemos en que tenemos acceso a textos de cientos de años atrás, ¿no? Sí. Entonces la escritura es una forma de trascendencia y es también un proceso. Nosotras empezamos a escribir desde el momento anterior en que o tecleamos o agarramos el lápiz, ¿sí? Empezamos a escribir desde el momento en que tenemos la idea, ¿sí?
Sí, y esa idea, y de ahí el salto es articular la palabra, ponerle.
Así es, claro.
Y ahí estás escribiendo también, aunque el soporte sea otro.
No estoy pensando en una novela o en un cuento o, claro, en un texto, claro, más complejo. Estoy pensando, por ejemplo, en la lista del súper, ¿no? Sí. Yo hago la lista del súper para no olvidarme.
Los amigos que voy a invitar a mi cumpleaños.
Así es. Y esto de para no olvidarme es una de las funciones también y de las utilidades de la escritura. La posibilidad de que las cosas prevalezcan en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a pensar en cómo quiero que sea mi fiesta y a partir de eso voy a elegir mis invitados e invitadas, ¿no?
Ahí está claro. Ahí quedó claro para por qué escribimos y para qué en este caso y qué es escribir. Guillermo Carabajal es profesor de matemática del Comercial 6 América de Villa Lugano. También juega con esto, a ver.
Se me ocurrió contar la historia de algunos sistemas de numeración antiguos. Distintas civilizaciones, la idea de número aparece con la necesidad de contar y de medir, sobre todo. Pero los números no fueron siempre iguales. Aparecieron de distintas formas y formaron sistemas de numeración distintos. Los egipcios, por ejemplo, crearon un sistema con 7 símbolos, por ejemplo, un palito, un rulo, otro era una flor, y cada uno de esos símbolos representaba una cantidad. Ellos repetían estos símbolos hasta 9 veces cada uno y sumaban todos esos elementos para obtener la cantidad representada. Otro sistema era el romano, ¿sí? Bastante más conocido e incluso en la actualidad se sigue utilizando, que consiste en 4 letras que equivalen a las primeras potencias de 10 y otras 3 letras que simbolizan al 5, al 50 y al 500. Se organiza bajo 3 principios fundamentales: el aditivo, el de sustracción y uno que se llama principio multiplicativo, que sirve para escribir números muy grandes. Y el que más me gustaba era el sistema de numeración de los mayas. Ellos crearon un sistema de base vigesimal con gran eficiencia y usando solo 3 símbolos: un puntito, una raya y un óvalo. Podían escribir de esta manera números muy grandes, ya que ese sistema era posicional, o sea que cada símbolo dependía en qué posición estaba para tener su valor relativo. Y tenía una gran ventaja con respecto a los anteriores: tenía un símbolo para el cero, cosa que en los otros no había. A partir de este trabajo podíamos comparar nuestro sistema de numeración decimal y cómo era el funcionamiento con los anteriores, realizar cálculos mentales y resolver nuestras primeras situaciones problemáticas. Esta fue la manera de contar la historia de los números a través de un texto creado y pensado por docentes de la escuela para nuestros estudiantes.
Extraordinario. Y hay un concepto interesante que nos trae a los dos, a vos y a mí, y a Aye, a lo que venimos hablando. Dijo que hay cero. Sí. Dijo que existía el cero, ¿no es cierto? El cero es nada. Es algo que no hay. Es la ausencia. Y es un concepto.
Es un concepto muy difícil.
Muy difícil. Y en un número representado, ellos ya representaban la nada. Algo que, chicos, chicas, búsquenlo. La filosofía lo viene trabajando hasta el día de hoy. Y yo te pregunto, ya que esto es un concepto difícil, ¿por qué a veces nos cuesta escribir?
Nos cuesta escribir precisamente porque es un proceso y porque hay implicadas emociones, afectos en esa tarea de la escritura. Precisamente porque, como vimos a lo largo de todo el programa, la escritura, la posibilidad de representar gráficamente signos, símbolos, de utilizar esta herramienta del lenguaje, implica trascender en el tiempo, poner mucho de nuestra subjetividad y demás. Entonces, la clave es trascender ese momento de preescritura en la que pienso, podré, no podré, es lindo o feo, y empezar a escribir. ¿Por qué? Porque escribir es una forma de crecer.
Bien, y pienso en que en cada letra, cada palabra, voy yo, estoy yo ahí. Entonces, en mi afectividad, en mi propio sentir, estoy poniendo un poco de ello en cada texto.
Exacto.
Liberarse de esas presiones y ser quien uno es realmente, no sé si lo compartís conmigo, es parte también de una escritura sana, por decirlo de alguna manera, que nos representa, que nos hace ser quienes somos.
Y que cuando escribimos también está bueno saber que podemos borrar, tachar, demás, y las cosas pueden estar bien, estar mal, pero lo importante es que estén.
Gracias, Iris, como siempre. Y a Aye Campero y a todos los que participaron en este programa. Recuerden que también pueden encontrar estos programas en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar. Gracias de verdad, muchísimas gracias, y cuidemos a nuestros parientes, personas, amigos, compañeros, compañeras, amigas que tienen más de 60 años, están con enfermedades crónicas o embarazadas, porque de ellos hay que cuidar este momento en donde, cuidándonos y una vacuna, vamos a ir saliendo de esta situación de pandemia que es el COVID. Lengua universal, Juan Ingaramo. Con esto nos vamos. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
¿Dónde estará mi suerte si esto no me divierte? ¿Dónde estará mi suerte? ¿Qué cantarán mis versos cuando no esté de acuerdo? Que cantarán mis versos. Abrázame, que con eso ya soy rico. Si no hay plata la fabrico y compramos otra alfombra. Me cantas un pedacito de tu tema favorito. y lo subimos a tu historia. Que suene el ritmo inmoral, el de la gente normal. Suena en la calle, el baile, la vida real. Que suene el ritmo inmoral, la lengua universal. Suena en la calle, el baile, la vida real. Suena en la calle, el baile, la vida real. ¿Cómo creen que cumplí la fantasía? Contesto a cuatro y lo canto la mayoría. Mamá, soy yo, me pone feliz que me veas creciendo. ¿Cómo será mi muerte? ¿Cómo será mi muerte? ¿Cómo será mi muerte? Abrázame, que con eso ya soy rico. Si no hay plata la fabrico y lo subimos a tu historia. Que suene el ritmo amor.